Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 12 de febrero de 2017 y en el momento en el que, como cada semana, comenzamos a esta hora el tiempo para la actualidad religiosa. Esto es Iglesia Noticia, un programa que hoy hacemos, el 1503, con Cinta Molina en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Y un domingo más, lo primero, les adelantamos los principales asuntos de la semana en estos titulares.
Con el lema "El mundo no necesita más comida, sino más gente comprometida", la campaña contra el hambre de Manos Unidas recuerda que hoy más que nunca es posible acabar con el hambre en el mundo.
En la fiesta de la Virgen de Lourdes, ayer se celebró la Jornada Mundial del Enfermo en el 25 aniversario de su creación por San Juan Pablo II.
En su mensaje para la Cuaresma, el Papa señala que la codicia es la principal causa de corrupción e invita a abrir la puerta de nuestro corazón a los demás.
Con el lema "Son niños y no esclavos", la Jornada Mundial contra la Trata ha llamado la atención sobre los 200 millones de niños que trabajan y los 30 millones víctimas de la trata.
El obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, José G. Escolano, falleció el lunes a los 87 años.
El Papa ha nombrado al religioso trinitario vallisoletano Gustavo Bombín obispo de la nueva diócesis de Maintirano, en Madagascar.
Con la publicación del libro Memoria y Gratitud, el cardenal Ricardo Blázquez celebra las bodas de oro de su ordenación sacerdotal.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Un año más en estas fechas, Manos Unidas lanza su ya tradicional campaña anual, que en esta ocasión hace hincapié en tres cuestiones esenciales y urgentes para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo, como son el desperdicio de los alimentos, la lucha contra la especulación alimentaria y el compromiso con una agricultura respetuosa con el medio ambiente que asegure el consumo local. El lema elegido este año es "El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida". Clara Pardo es la presidenta de Manos Unidas.
En el año 2017, con esta campaña, vamos a seguir haciendo hincapié en la necesidad de un compromiso firme de todos en la lucha contra el hambre, contra esas carencias que afectan a un altísimo porcentaje de la población mundial, a una de cada 9 personas. Son datos vergonzantes del hambre que nos piden a voces denuncia, acción y sobre todo cambios en nuestra actitud y en nuestros estilos de vida. No podemos ni queremos dar la espalda a una terrible realidad que afecta a casi 800 millones de personas en el mundo, mientras que un tercio de los alimentos que se producen termina en la basura. En esta campaña vamos a trabajar especialmente para lograr que el derecho humano a la alimentación, reconocido y admitido como fundamental y de obligado cumplimiento por gran parte de la comunidad internacional y desgraciadamente vulnerado e ignorado por una gran mayoría de países, deje de ser una quimera para tantísimas personas.
En 2016, los ingresos de Manos Unidas crecieron un 5% y ascendieron a más de 47 millones de euros, de los que un 85% proceden de aportaciones privadas. Con el apoyo de 78.000 voluntarios, se han financiado más de 600 proyectos, además de varias emergencias. La presidenta de Manos Unidas ha recordado que son cerca de 800 millones las personas que cada día pasan hambre en el mundo. Clara Pardo.
El hambre no es ni una fatalidad ni el fruto del destino. El hambre es la consecuencia inaceptable de un mundo organizado en el que prevalecen los intereses económicos sobre los de las personas. El cambio climático, cuyas consecuencias afectan de manera más acuciante a la población rural más pobre, es también causante de desplazamientos, emigración y hambre. Igual que lo son otros factores como el acaparamiento de tierras, la producción intensiva de biocombustibles, la cría industrial de ganado, la pérdida y el desperdicio de alimentos y también la especulación con sus precios. Todos ellos tienen como resultado que una de cada 9 personas no tenga suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa. Una cifra ante la que nadie puede quedar indiferente. No nos podemos quedar indiferentes. Desde Manos Unidas buscamos un compromiso transformador, con un modo de producción y consumo que respete el medio ambiente, que no caiga en manos del negocio especulativo y que se dirija a un mercado local e internacional más justo. Tanto lo que consumimos como lo que desperdiciamos tiene un precio que va mucho más allá del monetario.
En la presentación de la campaña de Manos Unidas en Madrid ha estado el misionero Paul Eugenio López, director de la Escuela de Agricultura de Nacusa, en Mozambique. En aquel país, Manos Unidas apoya la labor de los padres paules, también de las hermanas vicentinas, desde 1994, con la realización de más de 40 proyectos. Eugenio López estuvo aquí, en el Espejo de COPE.
El compromiso es conocer lo que pasa en el mundo, tener una visión crítica y poder, diríamos, buscar un horizonte más humano para convivir. Y ahí es fundamental también la austeridad de vida. No tirar alimentos, saber medir nuestras energías y nuestras fuerzas para objetivos que merezcan la pena. Entonces, en ese sentido, la campaña de Manos Unidas está bien contextualizada. Es necesario crecer en el compromiso en España, de solidaridad, de visión global. Es necesario crecer también en el compromiso en Mozambique, en Acusa, educar mejor a nuestros técnicos para que no sean egoístas, para que sean más responsables del bien común.
También en el contexto de esta campaña, nuestra compañera Carmen Lavalle nos acerca el testimonio de Ruth Chaparro, subdirectora de la Fundación Caminos de Identidad en Colombia.
66 millones de niños van al colegio con hambre. Sucede en África, también en Asia y en Latinoamérica. En Colombia trabaja desde hace 36 años con la comunidad indígena Ruth Chaparro.
Es muy fácil encontrarse con la muerte. Por el camino siempre, cuando vamos en el carro, a veces vemos grupos de mujeres con mantas negras. Van llorando y siempre llevan una cajita. 5.000 niños en los últimos 5 años en Colombia, muertos de física hambre.
Es parte del movimiento de las mantas negras, mujeres en duelo permanente porque no aceptan el hambre y la miseria. Una injusticia que les ha llevado a protestar en las calles colombianas con pequeños ataúdes blancos.
Mueren de una enfermedad compuesta por indiferencia, por exclusión, por racismo, por libre mercado, por corrupción. Mueren por nuestra propia ignorancia.
Ella misma vivió durante 2 años como la comunidad que le acoge y conoció el hambre.
El hambre produce dolor profundo, produce sudor, produce temblor y produce rabia.
La esperanza segura viene de organizaciones como Manos Unidas y de su labor en 60 países, entre ellos Colombia, con actuaciones concretas en colaboración con socios locales como la Fundación Caminos de Identidad, para la que ella trabaja.
El martes, el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, presentó en Valladolid Memoria y Gratitud, publicado por la editorial Salterre, con motivo de la celebración de sus bodas de oro sacerdotales. Es un libro en el que el arzobispo de Valladolid recoge reflexiones sobre temas como la relación que debe existir siempre entre la teología y la pastoral.
Creo que nunca deben estar separadas. Ya la teología, en tiempo de los padres de la Iglesia, tenía todo esto. Creo que tiene que tener un nivel determinado de reflexión y, por supuesto, de información, el nivel teológico, digamos, también el nivel espiritual, tiene que resonar interiormente en las personas aquello de que estamos tratando, y también el servicio pastoral. Yo lo que intento con la publicación de estas cosas que pueda hacer del estilo que yo pueda hacerlo ahora es justamente ampliar también el servicio de orden pastoral en nuestra Iglesia.
Memoria y Gratitud es un libro que recoge escritos teológicos, espirituales y pastorales que han sostenido e inspirado su ministerio como obispo durante todos estos años. Al futuro mira con esperanza, aunque el laicismo es un asunto que le produce cierta tristeza.
Pues es verdad, es verdad. A mí me produce tristeza, porque la postura que la Iglesia tiene es una postura de convivencia, de servicio, evidentemente de profesión y de anuncio de la fe. No vamos a silenciar lo más profundo que a nosotros nos califica y nos dignifica y que creemos que viene bien a los demás. Eso no se puede silenciar.
El obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, José Gea Escolano, falleció el lunes a los 87 años de edad. El funeral y entierro tuvo lugar el día siguiente en la Catedral de Valencia. Desde allí nos informa Luis Agudo.
La diócesis de Valencia despedía esta semana a uno de sus obispos más queridos de su amplia cantera de prelados. Don José Gea Escolano, obispo emérito de Ibiza y también de Mondoñedo Ferrol, nos dejaba a los 87 años de edad, los últimos de ellos residiendo ya aquí mismo en la capital valenciana tras haber regresado como misionero en Perú, a donde había marchado tras jubilarse para confesar en los suburbios de Lima. Aunque en realidad, como nos decían sus allegados, no se jubiló don José hasta el mismísimo final de su existencia terrenal, porque siguió escribiendo, siguió ofreciéndose siempre a colaborar con una disponibilidad continua a la diócesis y a todo aquel que necesitara de su ayuda, y todo con un sentido del humor y una alegría continua. Fue un ejemplo de amor a la vida, como señalaba el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en la misa exequial del pasado martes en la Catedral de Valencia.
Hay que ver cómo don José amaba la vida para todos, y cómo defendió la vida don José. Su última obra escrita y publicada es precisamente una apuesta y una defensa de la vida sin fisuras, como era él. Por eso damos gracias a Dios por ese testimonio de buen pastor conforme al corazón de Dios, lleno de amor.
Con el cardenal Cañizares concelebraban una quincena de arzobispos y obispos, entre ellos el cardenal Carlos Osoro o el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, y más de 100 sacerdotes. Luego, los restos mortales de don José recibían sepultura en la Catedral de Valencia, precisamente en la Capilla de San José.
El obispo de Coria, Cáceres, Francisco Cerro, ha destacado el reconocimiento de los derechos de los padres tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura contraria a una reducción del horario de la asignatura de religión. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
El obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, ha manifestado que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura contra el decreto de la Junta que reducía las horas lectivas de religión reconoce los derechos constitucionales de los padres a elegir la educación de sus hijos. A pesar del litigio, el obispo insiste en la voluntad de diálogo de la Iglesia extremeña, ya que la educación en la fe es muy importante.
También una postura por parte nuestra de diálogo y de entendimiento. O sea, nosotros pensábamos que lo que se ha hecho ha sido precisamente recoger este derecho constitucional que tienen los padres, que tienen los profesores de religión, que tiene la Iglesia en esta enseñanza de la clase de religión en el segundo de la ESO.
Precisamente el obispo asiste este fin de semana en Cáceres a unas jornadas organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación San Pablo CEU, donde se abordarán los desafíos de la educación en el siglo XXI.
Y nos vamos ahora en Iglesia Noticia a tierras aragonesas con la celebración del encuentro de rectores de santuarios y delegados de Piedad Popular. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. Bajo el lema La belleza de la fe y la alegría del Evangelio en la Piedad Popular, espacio abierto para la evangelización, la localidad zaragozana de Tarazona ha acogido esta semana el encuentro de rectores de santuarios y delegados de Piedad Popular de la Comisión Episcopal de Pastoral. Un encuentro que ha contado con la participación del obispo de Tarazona, don Eusebio Hernández, y el de Astorga, Juan Antonio Menéndez, responsable también del Departamento de Santuarios. También participaron el obispo de Lugo o el director del Museo Diocesano de Cuenca. Un encuentro con representantes de diferentes diócesis para reflexionar y ver la fórmula de motivar la religiosidad popular en los santuarios. El objetivo precisamente era analizar este tema y coordinar algunas actividades que se puedan realizar en torno a los santuarios y la piedad popular. Además de las charlas y conferencias que sobre ello ofrecieron, por ejemplo, el director espiritual del Seminario de Tarazona, Raúl Romero, o el vicario de la diócesis turiasonense, Javier Bernal, también hubo tiempo para la oración y para visitar la ciudad y su magnífica catedral de Santa María de la Huerta.
El cardenal Sistac, arzobispo emérito de Barcelona, ha presentado en Madrid su libro Cómo aplicar Amoris Laetitia, en el que destaca las aportaciones de esta exhortación apostólica a la consolidación del matrimonio y la familia. Allí estuvo Amparo Latre.
Un libro publicado por la editorial Claret que contiene iniciativas prácticas para responder a los grandes desafíos de la pastoral familiar. El cardenal Martínez Sistac insistió en que la exhortación pastoral Amoris Laetitia es un regalo especialmente para los matrimonios.
Este libro, Cómo aplicar Amoris Laetitia, lo he escrito como un homenaje y un agradecimiento al Papa Francisco por el valioso don de su exhortación apostólica. Su contenido es un impulso de esperanza y de misericordia para el mundo y para la Iglesia, especialmente para los matrimonios y familias.
El arzobispo emérito de Barcelona explicó que, aunque tendemos a poner el acento en lo negativo, hay muchas familias que pueden dar testimonio de la belleza del matrimonio. Por eso, uno de los acentos del trabajo de la Iglesia debe ser...
Y porque, como dice el Papa, hoy, más importante que una pastoral de los fracasos, es el esfuerzo pastoral para consolidar los matrimonios y así prevenir las rupturas.
Uno de los aspectos que más interés ha suscitado del documento es el acompañamiento de las personas divorciadas vueltas a casar, situaciones sobre las que hay que hacer un discernimiento serio y analizar una a una.
Podemos decir que Amoris Laetitia no admite a los divorciados y vueltos a casar a los sacramentos. No. ¿Por qué? Porque el Papa no habla de categorías, sino que habla de personas. Y es bajo este aspecto que es necesario hacer en cada caso el proceso de discernimiento que configura una lógica distinta de aquella de si se puede o no se puede.
Cómo aplicar la Amoris Laetitia, un trabajo del cardenal Lluís Martínez Sistac que publica la editorial Claret.
Ayer, en la fiesta de la Virgen de Lourdes, la Jornada Mundial del Enfermo cumplió 25 años desde su creación por San Juan Pablo II, un aniversario que ha querido celebrar especialmente el Pontificio Consejo Vaticano de Pastoral de la Salud con un mensaje de agradecimiento por los frutos que esta jornada ha traído a los enfermos y a sus familias. Jesús Martínez Carracedo es el responsable de Pastoral de Salud en la Conferencia Episcopal.
Por una parte, el Papa quiere mostrar la cercanía suya y de la Iglesia a los enfermos, a las familias y al personal sanitario. También quiere que veamos en María la ternura de Dios hacia nosotros, especialmente hacia los enfermos, y en la fe la fuerza para afrontar el sufrimiento, como la fe puede ser ese pilar en el que agarrarnos. Al mismo tiempo invita también a todos a ver en el enfermo siempre a una persona, que nunca le cosifiquemos, aunque esa persona esté inconsciente, en coma, siempre la dignidad de la persona está detrás.
En España, la Pascua del Enfermo se celebrará el próximo 21 de mayo, sexto domingo de Pascua, con una mirada a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, con su invitación a cuidar y trabajar por la prevención de las enfermedades, estando atentos a los riesgos del entorno natural o social que puedan causarlas y promoviendo acciones o actitudes que puedan ayudar a tener más salud personal y comunitaria. El tema elegido para esa jornada es Pastoral de la Salud y Ecología Integral. Salud para ti, salud para tu casa.
Y nos vamos a acercar ahora hasta la vecina Francia, donde han tenido lugar las habituales celebraciones en el santuario de Lourdes, corresponsal Asunción Serena.
El Papa Francisco dijo el pasado miércoles que estaría de todo corazón con los peregrinos que este fin de semana festejan Nuestra Señora de Lourdes y especialmente con los enfermos, esperando que la Virgen les dé la valentía de la esperanza. Él no ha podido desplazarse, pero ha enviado al cardenal Pietro Parolin para que le represente en el santuario. El cardenal secretario de Estado ha participado en la 25ª Jornada Mundial del Enfermo, que por tercera vez se celebra en Lourdes, en esta ocasión bajo el lema Deslumbramiento por todo lo que Dios ha realizado. Unos 10.000 peregrinos han venido hasta Lourdes para celebrar además el aniversario de las apariciones de la Virgen María a Bernadette. El cardenal Parolin participó el viernes en la apertura del coloquio de Lourdes, así como en la tradicional procesión marial de las luces, previa a la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Ayer presidió la misa internacional celebrada en la gruta y la unción de enfermos tras la adoración eucarística. Según Monseñor Xavier Darodes, encargado de la pastoral internacional del santuario, la presencia de Parolin muestra la importancia que el Papa reconoce a Lourdes como lugar de curación.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Carlos Herrera vuelve a hacer historia. Y este lunes a las 9 de la mañana juntará a tres referentes de la radio.
Mi primer trabajo fue director de Radio Popular de San Sebastián.
Buenos días, España. Les habla Luis Elón. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras...
Iniciamos una nueva andadura profesional con la radio por bandera.
Este lunes, la radio en España vivirá un momento sin precedentes. Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo y José María García, juntos en Herrera en COPE.
Pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos.
Síguelo también en vídeo en cope.es y en la cuenta de COPE de Facebook.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bueno, ¿entonces te pongo un kilo de manzanas?
Sí, medio kilo para comer y medio para tirar. Cada año desperdiciamos el 45% de la fruta que producimos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama al 900-811-888.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia nos adentramos en los próximos minutos en la actualidad internacional que nos lleva un domingo más hasta el Vaticano. El miércoles en la Audiencia General el Papa recordó la celebración en la fiesta de Santa Josefina Baquita de la tercera jornada de oración y reflexión contra la trata de personas con un llamamiento a las autoridades civiles para combatir este crimen. Lo ha hecho una semana en la que el Vaticano ha acogido también un congreso sobre el tráfico de órganos y la presentación de la nueva Carta de los Operadores Sanitarios, corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días.
semana intensa la que se ha vivido en el Vaticano, que efectivamente tuvo uno de sus momentos principales el día de la audiencia habitual de los miércoles. Cuando el Papa saludaba a los peregrinos antes de su comienzo, le entregaron una estampa de Santa Josefina Baquita, cuya figura tuvo presente durante su catequesis, poniéndola como ejemplo de cuántos sufren hoy en día la nueva forma de esclavitud que supone la trata. De ahí su petición expresa a los gobiernos para que contribuyan a su erradicación. Animo a todos los que de distintas formas ayudan a los menores esclavizados y que sufren abusos a liberarlos de esta opresión. Espero que los que tienen responsabilidad de gobierno combatan con decisión esta plaga, dando voz a nuestros hermanos más pequeños humillados en su dignidad. Debemos hacer todo lo posible para erradicar este crimen vergonzoso e intolerable. Una de las líneas de trabajo que Francisco ha impulsado desde el comienzo de su pontificado ha sido poner fin al tráfico de personas. Estas redes se nutren de la crisis de refugiados como la que está viviendo la minoría musulmana rohingya, por la que el Papa pidió oraciones especiales durante su catequesis. También en esta semana la Pontificia Academia de las Ciencias ha decidido plantar cara al tráfico de órganos y por primera vez en la historia el Vaticano ha organizado un congreso en el que han participado especialistas de todo el mundo. En la declaración final se pidió a los líderes políticos y religiosos que condenen el tráfico de órganos humanos y el turismo realizado con este fin. Solicitaron además que se pueda acceder a los programas nacionales de trasplantes de forma reglamentada para evitar abusos. El mundo de la sanidad también ha tenido su protagonismo esta semana porque se ha actualizado la carta destinada a los trabajadores sanitarios con el fin de incluir técnicas médicas aparecidas en los últimos 20 años. La guía contempla como posibilidad ética la congelación de tejido ovárico en mujeres que deben someterse a terapias oncológicas, pero rechaza en cambio la gestación de embriones humanos en úteros artificiales o cualquier otra técnica que podría llevar a la fabricación de seres humanos al gusto de los clientes o de la industria. Esta guía está dirigida a médicos, biólogos, funcionarios, legisladores y consultores, cuyo papel es cada vez más importante en el sistema de salud de todos los países.
El comentario de Antonio Pelayo desde Roma se fija hoy en la jornada de oración y reflexión contra la trata de personas. Buenos días, Antonio.
Buenos días. En una nota manuscrita de hace algún tiempo, Francisco escribía a su compatriota argentino, el arzobispo Sánchez Sorondo, canciller de la Academia Pontificia de Ciencias. Marcelo, creo que sería bueno tratar sobre el tráfico de órganos, puede tratarse en conexión con la trata de personas. Orden cumplida. Esta semana la Academia ha estudiado el tema tráfico de órganos y turismo de los trasplantes, un problema que, como ha denunciado la Organización Mundial de la Salud, se ha convertido en una forma de esclavitud que explota a los trabajadores en condiciones de servidumbre, poblaciones migrantes, refugiados que huyen de los genocidios que se cometen en sus países de origen, prisioneros ejecutados y menores, en una palabra, a los desposeídos y los excluidos. Es un escándalo del que se habla muy poco, pero que tiene proporciones alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 1 millón de trasplantes se realiza al margen de la ley y la cifra tiende a aumentar con el paso del tiempo. El objetivo de ese encuentro ha sido alertar sobre la magnitud de este crimen y presionar para que las autoridades sanitarias prohíban el tráfico de órganos, declarándolo una forma de esclavitud humana. Pongo solo un ejemplo. Un riñón puede ser pagado $2,000 y ser vendido horas después a $70,000. En este convenio que ha tenido lugar dentro del Vaticano, los participantes, venidos de los 5 continentes, han pedido que el tráfico de órganos, que incluye el uso de órganos de prisioneros ejecutados y el pago a los parientes de personas cercanas a los donantes fallecidos, sea considerado un crimen condenado universalmente y perseguido legalmente a nivel nacional e internacional. Esta condena prueba una vez más que el Papa Francisco es hoy una de las pocas voces que denuncian estos escándalos y que alerta a la humanidad sobre la deriva que nos conduce a considerar la persona humana un producto que se puede vender o comprar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Volvemos de nuevo con Eva Fernández. Esta semana se ha presentado en el Vaticano el mensaje del Papa para la Cuaresma, que señala que la codicia es la principal causa de corrupción y en el que invita a abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque cada persona es un don.
Sí, la propuesta del Papa Francisco para esta cuaresma es clara. Ver a los demás como un regalo y poner fin a la indiferencia ante quienes sufren. El propio título del mensaje lo confirma. La palabra es un don, el otro es un don. A lo largo del texto, Francisco recuerda la parábola del rico Epulón que desprecia al pobre Lázaro. A partir de ella nos recuerda que la justa relación con las personas consiste en reconocer con gratitud su valor y que cada vida que encontramos merece acogida, respeto y amor. El problema de quienes están corrompidos por las riquezas, no solo las del dinero, es que cierran su corazón a Dios y por lo tanto no pueden ver a los demás como un regalo. Monseñor Segundo Tejado Muñoz es el subsecretario del Consejo Pontificio Cor Unum.
Y el Papa quiere decir no solamente a los cristianos, sino a la humanidad, que el problema del hombre es este vivir para sí mismos. Vivimos para nosotros mismos y el centro de todo el universo somos nosotros mismos. Y las personas están a nuestro servicio y las personas están a nuestro placer. Y esta es la raíz de todos los males.
En el mensaje aparece también una advertencia firme contra la lógica egoísta que no deja lugar al amor e impide la paz. Aconseja también el Papa que en la cuaresma profundicemos en la lectura de la palabra como camino de nuestra renovación espiritual y también nos invita a participar en las actividades cuaresmales promovidas en parroquias e instituciones en distintas partes del mundo.
El Papa Francisco reconoció que en el Vaticano hay corrupción. Fue durante el encuentro a puerta cerrada con superiores de las principales congregaciones religiosas que ahora publica la revista Civita Católica, una revista que llega a su número 4.000 con la publicación a partir de ahora también en español. ¿Con qué novedades, Eva?
No es muy común que una revista cumpla 167 años y que lo celebre además estrenando edición en la lengua compartida por la mitad de los católicos de todo el mundo. La revista quincenal de los jesuitas, supervisada por la Secretaría de Estado Vaticana, reproduce en este número especial las palabras que el Papa Francisco dirigió a los superiores de las congregaciones religiosas el pasado mes de noviembre. En ellas, Francisco no oculta la existencia de corrupción en el Vaticano, tal como ha afirmado en distintas ocasiones, pero asegura que no le hace perder la paz porque siempre encuentra la fuerza que le proporciona la oración. Cuenta el Papa que cuando hay un problema le escribe una nota a San José y la pone debajo de una imagen que tiene en su cuarto. Asegura que se siente mucho más tranquilo que cuando era arzobispo de Buenos Aires. Para celebrar el número 4.000 de la revista, Francisco recibió el jueves a toda la redacción, encabezada por su director Antonio Espadaro, y les felicitó por esta nueva etapa que contribuirá a ampliar los horizontes de la publicación porque la cultura viva tiende a abrirse. Diego Fares es el subdirector de la revista.
Y bueno, la revista en ese sentido también es como escuchar de balbucear en otra cultura, y eso hace bien, porque hace que la revista baje los humos, digamos así, y como decía el padre Antonio, escucha, aprenda y se vuelve más universal, ¿no?
El Papa también les recordó que la Civiltà Cattolica no debe ser una publicación de sacristía dirigida a un público limitado, porque una revista es verdaderamente católica, asegura Francisco, si comparte la mirada de Cristo sobre el mundo, la transmite y la convierte en testimonio.
Gracias, Eva. Les contamos también que en la ciudad japonesa de Osaka se celebró el martes la ceremonia de beatificación de Justo Takayama, el samurái de Cristo, corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Que un samurái llegue a los altares es, además de un milagro, una rareza histórica. Pero eso es lo que ha ocurrido esta semana, en la que ha sido beatificado en Japón don Justo Takayama Ukon, apodado el Samurái de Cristo. Nacido en 1552, 3 años después de que el misionero jesuita español San Francisco Javier llegara al archipiélago nipón, Takayama fue bautizado a los 12 años por orden de su padre, un señor feudal que se había convertido al cristianismo y le dio el nombre latino de Justo. Como nobles, ambos protegieron a los misioneros católicos y ayudaron a la evangelización de Japón. Pero en 1587, cuando el cristianismo empezó a ser perseguido y los misioneros fueron expulsados del país, Justo Takayama y su padre perdieron sus riquezas y posesiones por no renunciar a su fe. En 1614, el samurái de Cristo tuvo que exiliarse en Filipinas, donde murió pocos días después por la persecución sufrida. Con su elevación a los altares como mártir, son ya 42 los santos y 394 los beatos que entregaron su vida por su fe en Japón.
Hasta aquí la actualidad eclesial de este domingo 12 de febrero de 2017 en Iglesia Noticia, programa 1503. Se llega ya a la cadena COPE, la última hora de la actualidad. Después, la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina.